Liberalia Ediciones presenta Vuelan las plumas.
Vuelan las plumas.
Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Vuelan las Plumas en este día tan especial. La cristiandad y el mundo entero hoy día conmemora un hecho de tipo religioso, histórico, o por lo menos la tradición, en el que hemos venido durante ya dos milenios recordando lo que puede ser el sacrificio por los otros. Un nuevo pacto que vino a establecer Jesús hace 2000 años y que sentara para lo que es hoy una religión, en la religión católica, que no es la predominante en el mundo, pero sí a este lado de nuestro mundo, y que siempre viene a ponernos en un espacio de reflexión, en un espacio de escucha, independientemente si somos o no creyentes. Estoy muy contenta, me encuentro hoy día en un espacio al aire libre en el que estoy con ustedes compartiendo el programa de hoy, porque estoy grabando esto ahora y las otras partes de los audios los hice en distintos momentos y que las voces que voy a compartir con ustedes hoy. Hoy día el programa tiene voz de mujer. Voy a estar acompañada por tres mujeres que a mí me... esas mujeres que impresionan. Y bueno, una de ellas es Sheila Alvarado. Ella es una ilustradora peruana y ya la conocerán ustedes, la escucharán y también van a conocer su trabajo, porque tengo la suerte de representarla, también su trabajo para Chile y el mundo. Y bueno, acaba de ganar el Premio Nacional de Literatura Infantil allá en Perú, de modo que hoy día ella está ocupando un lugar también de mucha importancia, mucha preponderancia en su país, en nuestro hermano Perú. También estaremos con Ángeles Quinteros. Ella es editora de dos libros maravillosos que se llaman Amor Animal y Fiesta. Y les vamos a contar por qué estos libros no solo están causando sensación en Chile, me imagino que muchos de ustedes ya lo adquirieron como regalo de Navidad, y también porque están siendo... Y si no lo han pedido regalo Navidad, ya es tiempo, porque se quedan muchos regalos rezagados, así que vaya aquí una muy buena sugerencia, no solo para niños, eso es lo importante, y lo hermoso que es el trabajo que Ángeles desarrolla junto a Carla Morales allí en Escrito con Tiza. Y finalmente vamos a estar con una jovencísima, Catalina Larrer Salort. Ella es diseñadora gráfica y nos va a hablar de un trabajo que hunde sus raíces en nuestra tradición, en nuestra memoria histórica, en nuestra sensibilidad, en nuestra cultura, en el arte chileno. En los controles quiero agradecer a José Rojas, a quien le deseo desde ya una feliz Navidad, que haya estado bien con su familia. Y nosotros acá, desde los micrófonos ambulantes de Radio Universidad de Chile, de este Vuelan las Plumas, en el que seguimos haciéndolo siempre, soy Vivian Lavín. Bienvenidos a nuestro programa. Vamos a comenzar el programa de atrás para adelante. Les presentaba recién a Catalina Larrer Salort. Bueno, ella es una joven diseñadora gráfica que se vio o que empezó a leer su propia historia a través de las arpilleras. Y para eso, bueno, fue parte esencial en la concepción, en la realización, en el diseño, en la producción de un libro llamado El colectivo de Memorarte, Arpilleras Urbanas, un legado de lucha social. Bueno, como ya les decía, este libro fue escrito, concebido por Catalina, y bueno, lo que hicimos fue preguntarle primero cómo llega ella a las arpilleras, y esto es lo que nos contestó.
Mi relación con las arpilleras nace hace un par de años. Cuando chica visitaba la casa de una amiga donde habían dos arpilleras de Perú, Bolivia, y me parecían bonitas estéticamente. Luego para la universidad tuve que hacer un ensayo, decidí hacerlo sobre esto y averigüé vagamente por internet y ahí descubrí la historia y el valor político de ellas. En ese momento me casé con el tema, me interesó muchísimo porque personalmente y por historia familiar estaba bien relacionada a la política, al activismo. Mi abuela trabajó en la Vicaría de la Solidaridad, mi bisabuela montó exposiciones de arpilleras, que eso me enteré a lo largo de la investigación. Entonces yo creo que es en parte por el arte, por lo estético, lo bello, el oficio, el arte popular, que es lo que me interesa. Y claramente la memoria y la política que hay en ellas es algo que me enamora, como el proceso de politización de la mujer pobladora al hacer una arpillera.
Violeta Parra decía que las arpilleras eran canciones bordadas. Y este concepto del trabajo de las arpilleristas hoy día se retoma, se renueva desde una perspectiva histórica, por supuesto, sensible, de crítica social y también por supuesto, sobre todo de la mirada artística. Entonces le preguntamos a Catalina Larrer para que nos contara cómo ha sido este paso, esta evolución de la arpillera, esta resignificación que ha tenido a través de nuestra propia historia nacional y que durante la dictadura cumplió un rol tan importante entonces y que hoy renace con todas las fuerzas y con una nueva mirada jovial, joven, y que lo interesante es que está volviendo a unir lazos, a hacer comunidad en torno de la arpillera.
Claro, la arpillera es una canción bordada. La característica es que siempre cuenta una historia. En dictadura, bueno, cambió la técnica, no es la misma que utilizaba Violeta Parra, y comenzaron a relatar la historia de la búsqueda de estos familiares de niños desaparecidos y la denuncia de las violaciones hacia los derechos humanos. La mujer pobladora o la mujer de algún familiar detenido desaparecido comenzó a abordar y comenzó a desarrollar la capacidad de observar la realidad para traspasarla a una tela. Y ese proceso de ver qué bordo, qué es lo que es memorable, es lo más interesante de las arpilleras, yo creo. Y es lo que la diferencia de la arpillera de dictadura con la actual, porque actualmente se siguen bordando arpilleras con lo que está pasando en Chile, que lamentablemente es un tanto similar a lo que pasaba en aquellos años.
El título del libro es Arpilleras, Hilván de Memorias, el colectivo de Memorarte Arpilleras Urbanas, un legado de lucha social, y que ha sido, como les decía, escrito, concebido por la diseñadora gráfica Catalina Larrer, con la asesoría histórica de Mariela Yancaqueo, la edición de Eduardo Castillo, un trabajo también en comunidad y que nos permite ir a los a esas raíces a través de este formato tan maravilloso, a este soporte cultural como es el libro. Y es ella que nos cuenta entonces un poco más sobre cómo llega a este formato libro.
Memorarte nace con la intención de continuar la esencia de las arpilleras en dictadura con el tema de promover y defender los derechos humanos que actualmente sabemos que se han violado y a lo largo de los años no han sido cumplidos en su totalidad. Por ende, la arpillera lo que motiva a Memorarte al colectivo es luchar por esto, porque esto se cumpla, las personas conozcamos nuestros derechos y actualmente, más que nunca, poder incidir a través del bordado, que aparte es el lema del grupo. Yo como diseñadora gráfica me acerqué a Memorarte el año 2017 y me integré a ellas por parte de la... ya estaba tan cercana a estas chicas que me integré de manera natural. Pero dio desde una primera instancia, quería sacar un libro con ellas porque creo que es un trabajo valorable, es un trabajo que se ha menospreciado un poco las arpilleras, al menos en mi generación. Yo tengo 25 años, por ende quería aportar desde mi disciplina a la memoria. Y qué mejor un libro que puede durar infinito, puede conservar y motivar a nuevas bordadoras a abordar denuncias y hechos históricos del país, viendo la arpillera como una crónica visual también, que aporta a la memoria.
finalmente, claro, pues que nos permita introducirnos en este libro Arpilleras, Hilván de Memorias. ¿Qué es lo que tiene el libro? ¿Cuáles son los capítulos? ¿Cómo se conforma? Ustedes se van a dar cuenta de que aquí hay mucho más que un libro, esta es nuestra historia. Y la idea de tener la voz en este día tan especial, acá en Vuelan las Plumas, de Catalina Larrer, es para sensibilizarnos y también para darnos cuenta del trabajo que existe detrás de estas, a veces inocentes, hasta infantiles arpilleras, que han cumplido un rol tan importante en la sensibilidad histórica, crítica, en nuestro país desde hace tantas décadas. Escuchemos a Catalina Larrer.
Bueno, el libro Arpilleras, Hilván de Memorias, se divide en dos grandes partes. La primera cuenta el inicio de las arpilleras en el marzo del 74 con el Comité Pro Paz, luego la Vicaría, relata cómo se formaron estos talleres en las poblaciones periferias, la organización que había entre ellas, cómo las enviaban al extranjero para llevar la denuncia fuera del país y también para generar un ingreso económico a estas mujeres que habían perdido el sustento principal de la economía del hogar, que era el marido. O sea, pensando en esto, en la sociedad conservadora, donde la mujer no trabajaba, se quedaba como dueña de casa, y esto me refiero porque la mayoría de las arpilleristas eran de clase media-baja. Luego, llegamos a dictadura, podemos ver cómo la arpillera si relata el golpe de Estado, relata los allanamientos, las torturas, y luego retrata la alegría ya viene, que llegó o no llegó, no lo sabemos. Yo creo que la mayoría lo sabemos, pero es bonito ver cómo la arpillera nos cuenta la historia que también está escrita en el libro. Y luego, la segunda parte tiene que ver con lo que está pasando ahora, con este colectivo Memorarte Arpilleras Urbanas, de mujeres de Pedro Aguirre Cerda en su mayoría, cómo se empezaron a reunir a través de varios hilvanes en un proceso largo, desde el 2012... cómo se organizan ellas. ¿Tienen similitudes o no con las arpilleristas de los 70, de los 80? Las mismas dinámicas de juntarse en juntas de vecinos, en casa. También retrata un poco los logros de Memorarte, que a pesar de ser no más de 10 personas, ha hecho hasta una gira a Europa por el centenario de Violeta Parra. Le ha regalado arpilleras a Pepe Aldunate, a Ana González, que bueno, que en paz descansen ambos. Y bueno, básicamente eso, muestra cómo era la arpillera ayer y cómo es hoy. Y cómo es hoy a través de Memorarte. Porque hace un par de años era el único colectivo. Ahora ha sucedido algo muy lindo, que gracias a este estallido social han surgido muchas arpilleristas como colectivo. Porque si bien antes estaba Memorarte como colectivo, habían otras arpilleristas en distintas comunas que continuaban bordando, pero no de una manera en colectivo, valga la redundancia. No se juntaban ellas un día a discutir, a bordar, a tomar el té, como cuenta ahí el libro, sino que era más de una manera individual. Y actualmente, con todo lo que está pasando en los cabildos, en las asambleas, en las marchas, han surgido instancias de bordado comunitario en el espacio público. Hay muchos colectivos nuevos que es genial, da para muchos libros más. Y bueno, muy feliz de que esté pasando esto, de que se esté ampliando, que Memorarte no sea el único grupo. Y eso, el libro es básicamente eso. Así que es como una ojeada del pasado y del hoy.
Impactante el testimonio de lo que significa el trabajo que ha desarrollado Catalina Larrer en este libro que hoy día les compartimos en Vuelan las Plumas. Y seguimos con nuestro programa, seguimos con voces de mujeres. Vamos a escuchar ahora a la ilustradora peruana Sheila Alvarado, con quien estuvimos recientemente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Vámonos a México de la mano de una peruana que nos invita a conocer el trabajo, la dedicación, el compromiso también de una joven ilustradora, bueno, talentosa por cierto, y que está marcando también una línea de trabajo, de compromiso, de género muy importante en el Perú. Sheila Alvarado en Vuelan las Plumas. Sheila Alvarado es una artista, es una autora, una escritora quien viene a presentar acá a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara su trabajo. Es bastante complicado para un ilustrador latinoamericano a veces entender las claves de una feria tan enorme, y cuando se tienen premios tan importantes, cuando se ha sido reconocida en su propio país y también de manera con premios internacionales o nominaciones. Imagínense ustedes que ella, bueno, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú, y ha ganado una decena de premios, 5 exposiciones individuales. En el año 2016, es decir, hace apenas 3 años, fue nominada a los premios Eisner. Estamos hablando de los que son conocidos o llamados el premio Oscar de la ilustración por una novela gráfica llamada Ciudad de Payasos, que hizo junto al gran escritor peruano Daniel Alarcón. Un año más tarde ganó un fondo de apoyo al activismo cultural por la diversidad LGTBIQ, financiado por la Comisión Europea. Y también después, bueno, estuvo en nuestro país en ese bellísimo encuentro de cómic e ilustración que se desarrolla en La Reina y que justamente este año 2019 estuvimos hace pocas semanas conversando con Joe Sacco. Bueno, este año 2019 ha ganado nada menos que el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil del Perú. ¿Cómo? Bueno, a través de un libro en el que junta canciones, en el que junta sus propios recuerdos. Y bueno, Sheila Alvarado es una de estas artistas de las cuales nosotros queremos con ustedes compartir y compartirles su voz, que está un poquito gastada porque hay que decir que ha hablado bastante en estos días, pero lo interesante es que está acá, está con nosotros y nos va a contar qué significa esto de ser una autora en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muy bienvenida, Sheila Alvarado, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Estoy casi sin voz, muerta de cansancio, pero feliz hasta el tope.
Cuéntanos un poco, ¿qué es esto de venir a una feria como la Feria de Guadalajara? ¿Qué ha significado para ti? Porque con un currículum con el que yo acabo de leer, uno dice, esta ya es una ilustradora por el tope. ¿Qué pasa en tu país que te ha costado poder proyectarte a nivel, digamos, Perú? ¿Y qué pasa a nivel de Latinoamérica?
No, es que venir acá a la Feria de Guadalajara y llevar las jornadas profesionales, te hace entender que realmente uno a veces produce y se censura a sí misma porque está produciendo para su país. Ni siquiera para el país, para las editoriales del país y pensando en qué puede ser publicado, obviamente para trabajar, pagar la renta y seguir dibujando. Pero entras acá y de pronto te das cuenta de que el mundo es mucho más grande, de que hay editoriales de diferentes calibres, tamaños, formatos, que buscan diferentes cosas. He visto cosas que yo tengo guardadas en mis cajones, que he producido en realidad para mí o para exposiciones artísticas, que me digo al verlos, Dios mío, este es un libro y yo tengo varios. Ha sido realmente una sorpresa darme cuenta que al mismo tiempo, por ejemplo, en mi país no hay donde estudiar ilustración, así que casi todo lo aprendí yo sola. Por ende, tampoco no sabía hacer un currículum, he hecho lo mejor que he podido, pero me he dado cuenta que no es lo que se necesita. Hay muchas claves que uno tiene que presentar, ¿no? Necesitas originales, necesitas una presentación, necesitas ser más conciso con los proyectos, las imágenes. No sé, son demasiadas cosas. En realidad yo siento que yo vine realmente a aprender y es lo que he hecho. No pensé que era tan fuerte. Realmente entras 9:30 y sales 8:00 p.m. Los cursos son uno tras otro. Tienes 2 horas para comer, volver, y los últimos días haces talleres de casi 4 o 5 horas. Comes y sigues con las presentaciones y talleres con gente de diferentes partes del mundo. Por suerte hay traductores. Entonces, es agotador, pero es maravilloso. Yo le recomendaría y le voy a recomendar a todos mis amigos ilustradores que por lo menos vayan a alguna feria internacional, si pueden a esta, para que realmente pongan sobre la mesa realmente lo que saben hacer, lo que quieren hacer y a dónde quieren ir, porque no se puede pensar solamente en el país donde tú estás radicando.
Bueno, claro, estamos hablando de Perú y que si bien es una economía que está creciendo y que prontamente va a tener un cambio importante, eso se va a ver, ustedes, es claro, con el PIB cómo está aumentando de manera explosiva, en pocos años más ustedes van a tener una industria editorial bastante más robusta. Sí, sí, me dice, ojalá, es que eso va a ser indudable, porque porque Perú está presente en estas ferias y necesita que sus autores vengan y ganen premios y se luzcan, pero claro, los autores también tienen que venir a aprender cómo poder ser parte de esto.
Sí, esto ha sido maravilloso porque además en los últimos años se han abierto también los premios del Ministerio de Cultura que impulsan toda un área de literatura. Antes estaban más dedicadas a lo que era el cine, la promoción, las ferias, ¿no? La divulgación de la lectura, pero en los últimos hay de creación. Tuve la suerte de ganar uno el año pasado con el que estoy haciendo un libro sobre biodiversidad del Perú. Hay de movilidad para autores, para mediadores también, que es súper importante el trabajo del mediador. En los últimos años he estado viendo eso también. Hay, por ejemplo, premios para los rescates de libros, para publicaciones. Entonces hay una serie de fondos que están apoyando también, que antes no existían. Entonces es una maravilla, estamos sintiendo un poco la pegada de todos estos premios, ¿no?
Bueno, yo no quiero ser chauvinista, pero claramente ahí se inspiraron en el modelo chileno. Chile ha sido un ejemplo en ese sentido, y yo soy una de las beneficiadas. De hecho, estoy acá justamente por un fondo de ProChile.
Yo también estoy acá por un fondo de movilidad. Sí, nosotros siempre veíamos como con mucha envidia de la Sana, ¿no? Dios mío, qué cantidad de fondos tienen. ¿Cómo es posible? O sea, yo escuchaba de amigos que ganaban fondos para música, para literatura, para no sé qué, y decía, ¿y acá cuándo? Bueno, Perú ya comenzó y quieren extenderlos y están subiendo, además, los montos que están entregando, lo cual está muy bueno, de verdad. Y aún así estamos pidiendo que suban, porque sigue siendo mucho más el dinero que hay para la producción de cortos, animaciones, películas y para su producción y promoción que lo que hay para la literatura. Y hacer un libro es caro.
Okay, bueno, son meses y meses de trabajo.
Claro, ¿no? Es un escritor, si no eres el mismo ilustrador, es un ilustrador, es un editor, ¿no? Es la producción, o sea, es como... Realmente es necesario que suban los presupuestos, pero yo creo que lo están haciendo y de verdad que se nota que el ministerio en el Perú están trabajando bien duro. Es más, acá el stand realmente han sido muy buena onda con los autores, nos han dado muchos espacios, las mesas, lo que necesitáramos. O sea, estoy bien contenta, en realidad.
Qué lindo. Bueno, entonces te has sentido también regaloneada por tu propio país, que es lo importante. Sheila, cuéntanos, tú eres una ilustradora, no eres, es decir, de los veinteañeras que uno ve pasear por las ferias, sino que tú ya tienes ya casi 40 años, eres una mujer bastante madura, y con eso entonces da cuenta de un trabajo que tú has venido desarrollando desde hace muchos años y que ha cambiado también, porque así es como tú misma has cambiado, como tu persona, también eso se ha traducido en tu propia expresión artística. ¿Cómo ves justamente ese fluir y hoy día, cómo te miras como ilustradora en este mundo en el que por fin la ilustración es vista como un arte y no como hace 30, no sé, 20 años atrás cuando empezaste quizás que eran como que dibujabas monitos, ¿no? Bueno, ahí hay una historia muy importante que quiero llevar a algo más personal y que justamente tu padre era una de las personas que tampoco entendía mucho lo que tú hacías.
No, o sea, para empezar mi papá quiso que estudiara Derecho o Arquitectura. Aún cuando mi mamá dice que cuando me preguntaron qué quería hacer cuando tenía 3 años, yo les dije que iba a ser artista o cocinero de grandes hoteles. Bueno, eso antes que se acuñara la palabra chef en Lima y el Perú se convirtiera en un destino gastronómico, pero mira que... Y en algún momento estudié cocina y luego, sí, estudié cocina peruana e internacional. Y luego me di cuenta que yo había escogido grabado porque se parece mucho a la cocina el grabado. Pero por una serie de situaciones, de cosas, mi salud siempre más como que minado un poco el camino. Bueno, me cayeron mal los ácidos con los que tenía que traer el grabado, así que llegué a la fotografía. Me fue bien en la fotografía, gané unos premios y luego tuve un problema en la vista, así que llegué a la ilustración. Te juro, es un chiste.
Esperamos que la ilustración no te haga daño a nada.
No, o sea, es como... en ese tiempo también nos enteramos que tenía fibromialgia, dejé de hacer un poco de ilustración digital, pero eso me hizo, por ejemplo, empezar a cantar y componer música. Y, por ejemplo, el libro con el que he ganado el premio es como un poco de todo lo que he hecho, porque el libro está basado en una canción, ¿no? Y con los años, bueno, me puse bien otra vez y lo que empecé a hacer es un poco de investigación. Tuve la suerte que me invitaron a una reserva biológica científica donde estuve como 15 días siguiendo biólogos por por todas partes, hice caza y cotaje de mariposas, hice avistamiento de aves, de lobos de río, de monos, de plantas. O sea, pasé día tras día estudiando y siguiendo científicos a todas horas, porque era como, estaba la reserva que de Coyocayú vive el 24 horas. A veces sales a las 2 de la mañana para ver murciélagos, cazar peces, y a veces sales a las 3 para estar a las 4 en una canoa y poder ver aves. Y todas estas cosas, increíblemente, todo esto que en algún momento yo decía, ¿por qué me pasa esto siempre a mí? Dejo el grabado, dejo la foto, dejo la música, dejo... De pronto todo se funde en este libro. Y es como, yo simplemente digo... O sea, las cosas pasan por algo. Ahora simplemente trato de fluir y tomar con calma todo lo que pasa. Y de alguna manera, en este momento, quiero contar, quiero ilustrar. Te estoy dejando las artes plásticas porque siento que esto es lo que más me llena. Y además siento que una exposición dura 24 días y un libro dura toda la vida. Y yo quiero que estas cosas que yo aprendí las pueda compartir con todo el mundo, sobre todo con los niños, porque creo que es una generación muy importante. Además que todo este cambio vino a la par que yo empecé a estudiar un poco sobre mí misma y de mi dislexia, y aprendí a darme que no era una discapacidad, sino que más bien era casi como un superpoder.
¿Por qué?
Porque la dislexia, si bien hizo que yo tuviera problemas de aprendizaje, que yo para aprender a leer, escribir, luego con el tiempo me di cuenta investigando que me da al mismo tiempo 300 veces más rapidez mental para hablar y describir cosas visualmente o para descifrarlas y para desglosarlas. Entonces me di cuenta, vamos, voy a usar esto. Por eso también estoy con este rollo de las cosas, de la ciencia. Leo mucho Grabazo. Y ahora no sé y no me interesa mucho decir tampoco qué técnico, qué cosa voy a hacer. Yo lo que quiero es contarlo de la mejor manera. Así que podría hacer acuarela o volver al grabado o hacer fotoserigrafía o colorear o lo que sea. Lo que sé es que yo necesito contar y compartir, y creo que eso es lo que viene para mí en estos años. Y también difundir mucho los diferentes tipos de educación, porque siento que mucha gente como yo no pasamos por el sistema de educación, lo sobrevivimos al sistema de educación. Si yo no hubiera tenido la suerte que mi mamá se diera cuenta de todos mis problemas, sobreviví al sistema de educación porque mi madre estuvo con profesores de matemática, de lenguaje, hasta el último año, y siempre ella más bien fue la que me llevó a leer libros, y ella buscaba y me entregaba y me hacía leer libros sobre los diferentes tipos de inteligencia, porque es importante que deje de pensar en estas cosas, de que en cosas que no puedo hacer, o las matemáticas, o las cosas que no entiendo, sino que me deje llevar por mi intuición. Y yo quiero hablar de eso, y quiero que los niños aprendan desde chicos que hay muchos tipos de inteligencia y que no pueden simplemente ser calificados o catalogados por lo que te da la educación escolar, que está solamente rige la inteligencia numérica y la lectora. ¿Y qué pasa con la social? ¿Y qué pasa con la espacial? ¿Y qué pasa con la creativa y la visual? No, tenemos que aprender, ¿no? Todas esas cosas. Y los profesores tienen que darse cuenta que necesitan aprender de sus alumnos, conocerlos, para también sacar esas cosas, repotenciar esos tipos de inteligencia. O sea, si una chica disléxica como yo ha logrado un premio nacional, imagínate lo que podría ser cualquier
con
niño.
Un libro, un premio nacional de un cuento para niños.
Sí, un cuento para niños. O sea, imagínate lo que podría hacer cualquier otro chico con menos problemas de salud y de dislexia o de atención que siempre tuve. Entonces, Dios mío, o sea, nos está pasando algo, nos falta apoyar a tanto los alumnos como los profesores también, ¿no?
Bueno, quiero agradecer a Sheila, ha sido una conversación deliciosa. Ustedes ni se imaginan, estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero nos metimos en la bodega del stand de Chile, porque en realidad acá está bastante silencioso, porque afuera es una bullanga.
Es una locura, es increíble la cantidad de gente, pero es emocionante ver tanta gente buscando desesperada libros, las ofertas, ¿no? Buscando todos los temas. Anatomía, ciencias, matemáticas, historia, novelas sobre los países. Se pasa mucha gente a ver los stand de los países también. A ver, compartimos mucho. Estamos acá, como siempre, estamos uno al lado del otro. Perú está acá al lado de Chile, así que pasamos de un lado para el otro.
Y con la mala suerte que el cóctel inaugural fue a la misma hora. Sí. No se pusieron de acuerdo. Entonces no pudimos tomarnos pisquitos sauris por el vino, sino que las dos cosas al mismo tiempo.
Sí, imposible. Tuvimos que escoger.
Y me lo perdí, por supuesto, porque estaba acá en Chile.
Y yo estaba en Perú.
Por lo lógico. Pero bueno, el próximo año nos vamos a claramente a coincidir. Te quiero felicitar y agradecer por tu trabajo, por la confianza también que has depositado en nosotros. Nosotros vamos a representarte, vamos a trabajar contigo y eso me hace muy feliz. Tú eres además una activista. Me interesa mucho que una activista no solamente de lo que tiene que ver con tu sexualidad, que es un tipo de activismo, pero tú eres un activista hoy día de la dislexia.
De la dislexia y de la diversidad. Total, de la biológica, de todo.
Y eso me parece esencial, porque eso es lo que necesitamos, mostrar la diversidad.
Necesitamos querernos, de verdad. Necesitamos querernos para crecer, necesitamos aceptarnos. Y me parece loco que no podamos aceptarnos con todo lo que tenemos. Ustedes tienen, por ejemplo, a los mapuches, tienen a su lengua, nosotros tenemos también el quechua. Yo he empezado a estudiar el quechua y a escribir en quechua porque me di cuenta que si no conocía la lengua, o alguna, porque tenemos como 43, alguna de las lenguas de mi país, nunca me iba a acercar a entenderlo. Es algo que para mí también debería estar en los colegios, que debería ser obligatorio. Mínimo una lengua, tenemos tantas en cada país.
Y se están muriendo.
Y eso, nosotros también estamos perdiendo lenguas, es tristísimo. Y no muere una lengua, muere una cultura.
Exactamente. Bueno, así es, pues. Imagínense ustedes lo que es conversar así con ilustradores, con artistas que tienen esta hondura de pensamiento, de compromiso con lo que hacen y con lo más importante, con la humanidad. Muchas gracias, Sheila. Estoy muy contenta de haber conversado contigo y muy contenta, más contenta porque vamos a empezar un maravilloso viaje de trabajo en conjunto.
Sí, Chile y Perú. Eso. Unidos, como debe ser.
Jamás serán vencidos.
Gracias.
Ya volvemos con más voces de mujeres aquí en Vuelan las Plumas. Los libros infantiles, aquellos que también son para ser gozados por grandes y chicos. Los libros informativos, si bien este es un concepto más bien para un grupo que entiende solo para los más entendidos, los libros de no ficción o informativos son los que muchas veces nos enseñaron en nuestras propias infancias, en nuestras adolescencias, temas tan importantes desde la naturaleza, también desde aprender sobre la conformación de la tierra y, por cierto, la historia. Hoy día vamos a aprender de la fiesta en Latinoamérica. Este es un libro precioso que nos hará reír y que también nos informará, nos hará contactarnos, conocer cómo en otras culturas maravillosas como las culturas latinoamericanas que se enfiestan y que celebran por el solo hecho de celebrar la vida. Vamos a escuchar a Ángeles Quinteros, quien es la editora de esta interesante colección, que nació con otro libro que se llama Amor Animal y que también tiene toda la seducción del reino animal y para que nosotros nos riamos y también, por supuesto, nos identifiquemos. Vamos con Ángeles Quinteros y esta colección hermosa que ha diseñado junto a Escrito con Tiza.
Amor Animal o fiesta. Esos son los títulos de una serie de libros que ha editado la editorial Escrito con Tiza. Amor Animal tiene como subtítulo, como bajada, lo que hablan es de una loca conquista. Y luego Fiesta habla de la manera como los latinoamericanos celebramos, de cómo disfrutamos la vida, cómo se celebra en América una fiesta. Las autoras de estos dos libros son Ángeles Quinteros y Ángeles Vargas. Ellas han hecho, han abierto una cultura, han abierto conocimiento a través de un tipo de libro que es muy interesante porque son libros informativos, pero que tienen una manera de abordar los temas que que habla de cómo hoy día se está editando, en realidad de una suerte de revolución que ha tenido el libro infantil y no tan infantil aquí en América Latina. Estoy muy contenta porque Ángeles Quinteros está acá con nosotros. Ella, bueno, es una editora de amplia trayectoria y ahora como autora nos va entonces a contar detalles de lo que significan estos libros que desde ya, desde sus portadas, desde su formato, en realidad alegran la vida. Felicidades primero, bienvenida querida Muchas Ángeles gracias. Quinteros a Vuelan las Plumas, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? Gracias por la invitación.
Yo contenta, así que yo creo que tú me cuentes cómo nacen estos libros, porque yo ya decía que tu trayectoria en el mundo editorial es bastante amplia, tú fuiste editora de Planeta muchos años, es decir, el oficio editorial lo tienes ya en la sangre. Y luego, qué suerte la de poder crear un producto nuevo, ahora, que además sea una colección, y hablo de producto porque sí, porque los libros en definitiva también los, si son eso, también. Para que al que le dé alergia no le dé tanto. Hablemos de Amor Animal, que fue el primero de esta serie, y cómo nace.
Amor Animal nace, bueno, en realidad la colección nace como una idea de acercar contenidos de no ficción, o sea, contenidos ya sea de la zoología, de historia, en general temas culturales o de ciencias también. Acercarlos a los niños de una manera narrativa, es decir, no con los datos duros, como un lenguaje árido o demasiado complejo para los lectores más pequeños, sino a través de contarles, también acercarlos con comparaciones de su mundo más familiar, más cercano, con humor también, y bueno, con las ilustraciones que también hacen aterrizar y le ponen su toque como chistoso muchas veces a este contenido informativo.
Bueno, tú eres tu propia personalidad, que podría parecer ahora bastante seria, pero no lo es. Si hay una cosa que se caracteriza a Ángeles Quintero, justamente su sonrisa, es que fuera para la talla, y una persona que está siempre como que lleva la fiesta adentro. Por eso no se extraña que el segundo título se llame así. Oye, hablemos un poco de un animal. Lo que yo quiero invitarte es que tú leas uno de esos. ¿Por qué? Porque yo creo que entre tanto explicar, yo creo que es mucho más fácil que tú nos hables cómo seleccionaste, cómo los agrupaste, porque...
Claro, ya. Bueno, lo que empecé a ver, traté el caso de los dos libros, elegir ya sea fiestas o cortejos como freaks, curiosos. O sea, porque a los niños les encantan las cosas de ese tipo, bueno, y a mí también. Entonces empecé a buscar ciertos ritos de cortejo, de conquista, que a mí me dieron risa. Y hay un montón, y también hay algunos que se parecen con los de los seres humanos. Y también hay, lo entretenido es que hay cosas que son súper, súper raras, como, por ejemplo, hay el pez abisal. Los científicos mucho tiempo estuvieron buscando ejemplares machos de este pez y no encontraban nada, entonces era como que se golpeaban contra las paredes diciendo, pero ¿qué pasa con estos machos perdidos? Y al final se dieron cuenta que las hembras tenían una especie de parásito, entre comillas, y que eso era el macho, que en el fondo el macho nacía sin sistema intestinal, entonces para sobrevivir tenía que pegarse en el fondo al cuerpo de la mujer, y la mujer aprovechaba como un saquito seminal. Y al final terminaban fusionándose, por eso no encontraban al pez macho, al pez abisal.
Wow.
Ese tipo de información es la que estuve investigando durante algunos meses, que también una veterinaria, por supuesto, después corrigió los textos, porque por supuesto que hay cosas que yo no manejo, no soy veterinaria. Pero ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, bueno, hay bailes, hay serenatas.
Pero divertido también la manera como tú vas titulando cada uno de estos cortejos, porque no es que tú digas ya la rana no sé qué, el pez abisal, sino que, bueno, yo creo que una de las características que vamos a ver esta colección es que está todo el rato de una manera muy franca, muy directa, llamando la atención para que la persona, porque yo encuentro que este libro no es solo para niños, sino que es para todo el mundo, es muy entretenido, entre así directo y se entusiasme, se enganche con la lectura.
Claro, esa era la idea, que también estos libros informativos, que se supone que son infantiles, también tienen una orientación más transversal en general, que es también lo que queríamos lograr, que a pesar de que la estética es infantil, el contenido puede ser perfectamente disfrutado por adultos.
Yo casi que pienso que los adultos como que nos reímos de repente más, claro, porque los cabros chicos como que no sé, me da sensación y digo cabros chicos.
Son distintas capas de lectura, sí, eso, al eso final, y eso es lo entretenido, que el papá o el abuelo o el profe, el mediador en general, pueda pasarlo igual de bien que el niño cuando abre el libro.
Bueno, yo creo que a ti te pasaba eso, que te aburrías mucho cuando chica de repente con ciertos libros, ¿no?
Sí, me pasaba bastante y sobre todo con los contenidos, con la no ficción, que eran libros muy duros, muy áridos, tiesos. Entonces, también lo que se pretendía con esta, y se pretende con esta colección, es unir dos mundos que no tienen por qué ir separados, que es el de la no ficción y lo propiamente narrativo.
Claro, en no ficción estamos hablando de que información, que uno puede tenerla y que está disponible, uh-huh, en los libros de, por cierto, de ciencias naturales, como llamábamos nosotros.
Claro,
o
en ciencias, nuestra época.
Muy pocas, bastante lejanas. Léeme uno de o no sé cuál.
¿Algún animal de preferencia que tenga?
No,
por ejemplo,
para nada, tú elígelo tú.
Ya, lo elijo yo.
¿Cuál así te acordás?
Entonces, por ejemplo, voy a leer el primero. Sí, el primero, que es El caballito de mar. Y se titula Hasta que la muerte nos separe. No hay duda de que los caballos de mar son especiales. Además de ser monógamos, es decir, tienen una sola pareja para toda la vida, los machos son quienes dan a luz. La conquista previa puede durar hasta 8 horas de un baile muy coordinado. Debe ser agotador bailar durante todo este tiempo sin parar, donde la pareja entrelazará sus colas y trompas y el macho cambiará de color para demostrar que ya está listo para ser apareado por la hembra. En ese momento, ella le depositará sus huevos para que así él los incube por entre 10 a 15 días. Durante todo este tiempo, la hembra visitará a diario al macho, continuando el cortejo hasta que nazcan los pequeños caballos. Puede extrañarte que sea el macho quien incube los huevos y dé a luz, algo tan raro como que tu padre quede embarazado, pero esto se debe a que la hembra, al invertir tantas energías en producir los huevos, queda demasiado cansada.
Bueno, interesante, porque hay unas palabras que están, bueno, entretenida la manera de contarlo, lo suelto de la narración, pero hay palabras que están subrayadas.
Hay palabras subrayadas, sí, porque corresponden al glosario. En este caso, del texto que leí, está la palabra apareado y cortejo. Y también tienen estas calugas de texto que es información adicional. Por ejemplo, en este caso, ¿sabías que es? Como los hipocampos son monógamos, cuando un miembro de la pareja muere, el que queda vivo pronto muere también. Casi tan trágico como la historia de Romeo y Julieta. Esas son las como informaciones adicionales que tienen que ver con la historia central.
Ángeles, cuéntanos entonces cómo ha sido recibido un libro esto, porque ya este libro ya fue publicado. ¿Y cuál han sido ese? ¿Han ido a colegios? ¿Han tenido algún tipo de...?
No, porque este libro salió justo como a mediados de octubre. Entonces, como que recién empezamos la semana pasada en promoción, en radios y en cosas así. Así que todavía no hemos podido hacer mucho. Tuvimos que suspender todo. Ahí la editora de Escrito con Tiza tenía su plan de prensa y promoción, etcétera, pero tuvimos que pararlo durante un poquito más de 2 meses. Uf. Sí.
Bueno, pero de todas maneras estamos haciendo esta conversación, están teniendo otras, y de todas maneras va a estar en librería,
sí,
también para la venta navideña, es decir, o en el marco de la Navidad, el marco de las vacaciones. Claro. Como, un libro entretenido también como para leer en familia, por las distintas capas de información a las que tú aludes.
Sí, esa es la idea de los dos libros. Bueno, ese está orientado a un público un poquito mayor por la cantidad de información y la complejidad de esta. Entonces, este, claro, si este como para 6 años, sería a partir de 9.
Ángeles, a ver, tú ya estás trabajando en el ámbito de la edición hace bastantes años, más de una década, y por tus manos, por tu trabajo han pasado importantísimos libros que se ven en el mercado hasta el día de hoy. De modo que tú tienes una visión panorámica, pero también en el tiempo, uh-huh, de cómo ha evolucionado en Chile, estamos hablando, el libro infantil, y en este caso específicamente lo que se llama el libro de no ficción, uh-huh, o libro informativo, que para nosotros es bastante es una manera de denominarlo muy común, pero no todo el mundo lo llama así. Un libro distinto, digámoslo, no es de cuentos, por decirlo de esa manera. Me gustaría que me contaras cómo has visto tú ese proceso, esa evolución. ¿Qué ha pasado con la industria chilena? ¿Qué ha pasado con los autores? ¿Qué ha pasado con las editoriales? ¿Qué ha pasado con el mercado?
Han pasado varias cosas. Yo creo que por un lado es interesante ver lo que ha sucedido con los ilustradores chilenos, que han ido poco a poco especializándose, empoderándose también, internacionalizándose también desarrollando registros muy propios, muy particulares, que los hacen súper súper atractivos. Por otro lado, había un desarrollo en cuanto a los contenidos abordados. Antes, ciertos temas estaban un poco vedados en la literatura infantil nacional. Había ciertos temas que eran tabú y que no podías tocar, como, no sé, la muerte o el abuso sexual, cosas de ese tipo que ahora se abordan, y hay no solo eso, sino que hay diversidad de títulos dentro de esos temas. También a nivel de géneros, creo que la poesía tenía la poesía infantil ha tenido un avance tremendo, porque estábamos viviendo antes de poesía infantil del año del Ñauca, que no por eso va a ser mala, pero sí hacía falta algo nuevo, algo más fresco, algo más actual, y que actualmente hay de muy buena calidad. Y en lo que estamos al debe, creo yo, mucho, es lo juvenil. Hay poco, es muy complejo, los autores se atreven menos con el registro juvenil, yo creo que porque es más difícil también. Y en eso, claro, hay mucho, una carencia que yo veo hace mucho tiempo. Y por otro lado, también había una carencia de libros informativos nacionales, porque hay, pero hay mucha importación o compra de derechos, pero hechos en Chile en el fondo había poco porque es caro, requiere tiempo, requiere especialistas, requiere como en el fondo un equipo grande y que no sale muy a cuenta, en el fondo. Es mucho más barato comprar el libro hecho, lo traduces y ya está. Pero eso también he visto que se han ido desarrollando en distintas editoriales contenidos locales.
Cuando estamos hablando de Amor Animal y Fiesta junto a Ángeles Quinteros, una de las autoras de estos libros junto a Ángeles Vargas, las dos Ángeles. Uh-huh. Bueno, estos son libros que han sido editados por una editorial chilena, escrito con Tiza. Como tú bien decías, este tipo de libros son tremendamente caros. No hablemos de cifras, pero sí a mí me gustaría que tú pudieras más o menos explicar, porque creo que es interesante para el público, cuando ven un libro, ¿quiénes están detrás, qué oficios y por qué es lo que encarece en definitiva? Porque claro, lo ven y dicen, pero bueno, si este libro es igual a este que está al lado, porque mira, tiene la misma tapa, las mismas hojas, los mismos colores. ¿Qué es lo que hace que el libro chileno de repente se dispare tanto en el precio?
El libro informativo en específico, lo que encarece es que tienes que tener especialistas que no son escritores, entonces no solo necesitas el especialista, sino alguien que escriba. Requiere mucho tiempo de investigación, que eso mismo también lo hace más caro, o sea, mucho más barato sacar un libro en 3 meses que en 6. La corroboración de datos y todo eso es algo que lo hace más difícil de llegar a término. Y por otro lado, el ilustrador también tiene que documentarse. No es llegar y decir, yo este personaje me lo imagino así. No, esto tiene que ser corroborado y contrastado con la realidad, en el fondo. Y son todos esos temas los que hacen al final más caro el libro informativo.
En ese sentido, la industria chilena ha crecido mucho, se ha ido profesionalizando. Hoy día, como tú bien lo decías, los ilustradores han tenido un desarrollo súper importante. Por cierto, que ha habido un apoyo del Estado en esto, bastante fundamental en lo que se refiere a las posibilidades de viajar a las ferias en el extranjero, sí, y conocer lo que está pasando, qué es lo que está pasando en las grandes ligas, digámoslo de esa manera. Y cuando tú, o cuando ustedes, me imagino que junto a la editora Carla Morales de Escrito con Tiza, dicen, ¿sabes qué? Hicimos, desde el principio pensaron que esto iba a ser una colección. ¿Cómo fue? Porque ¿cómo nació Amor Animal, sí, para que después se enlazara de manera tan simbiótica con Fiesta?
La verdad es que yo lo que quería hacer era una colección de libros informativos chilenos, hecho en Chile, porque por esto mismo que te decía, encontraba que no había mucho, sino que había mucho comprado, importado, y le presenté la idea de los dos libros al mismo tiempo a la Carla, y la Carla enganchó al tiro, muy embalada aparte, entonces puso ahí toda su ayuda, en detalles, porque también uno cuando escribe el libro estás demasiado cerca y hay muchas cosas que no ves y se te pasan. Entonces nació así, también tenemos la idea de seguir sacando libros bajo binocular, claro, el nombre de la colección.
Esa es la colección. ¿Cuál es la importancia de tener una colección?
Te da ciertas directrices. En el fondo, en este caso, el formato de partida, ya partiendo desde lo material, que es tapa dura, de cierta cantidad de centímetros y extensión, y con una factura que está en el fondo pensada para el público objetivo, que son lectores a partir de 6 años. Y lo otro es la línea editorial, que en el fondo son libros que son pensados para el público chileno, son, bueno, de no ficción o informativo, y la idea es ir también abordando distintas áreas, o sea, porque tenemos acá en fondo historia y ciencia, pero a futuro queremos hablar sobre arte, por ejemplo. Eso es algo que tenemos ahí muy pendiente, que también no hay mucho.
¿Qué aspecto de historia tiene Fiesta?
Fiesta, las fiestas obviamente nacen, surgen todas de ciertos hitos históricos, ya sea la llegada de los esclavos desde África, o los ciclos de la naturaleza, de la cosecha, las migraciones que se han ocurrido en toda América, la verdad. Sincretismo religioso, en el que las fiestas paganas tuvieron que como esconderse, entre comillas, bajo celebraciones religiosas. Entonces, de repente vemos fiestas que se supone que son católicas, pero tienen muchos elementos paganos, populares, tradicionales, y esa mezcla las hace muy, muy interesantes, muy divertidas también.
¿Y de Latinoamérica, quiénes son los más fiesteros?
De Latinoamérica, yo creo que en Centroamérica son buenos para gozar. Sí, como que disfrutan, yo los envidio un poco, yo creo que también el clima los ayuda bastante, pero lo pasan chancho. Pero aparte del clima, también ponte tú en Quebec, que hacen, o sea, 30 grados bajo cero, tienen en pleno invierno un carnaval, y que también se las arreglan al final para estar al aire libre, para hacer castillos, esculturas, se meten como a la nieve en traje baño, o sea, son como que están dispuestos a que el frío no sea un obstáculo y lo pasan igual de bien. Y en Fiesta la idea también fue agarrar celebraciones que no fueran las típicas, sino que fueran un poco más pequeñas, más freaks, más locales. O sea, no sé, pues en Brasil no elegimos el carnaval, sino que elegimos otra, ¿cachai? En Chile elegimos la etapa Tierra Panui. Como tratar en el fondo de darle vitrina a fiestas o ciudades que no son las típicas que pudiese uno encontrar en este tipo de libro.
Sí, porque bueno, nosotros en Chile, yo creo que nosotros somos los más opacos, no sé si con los argentinos compartimos eso, pero claramente desde que nuestro padre de la patria, Bernardo O'Higgins, prohibió el juego, la fiesta de la chaya, cuando se tiraban agua, que hoy día uno lo ve en la mitad de febrero en Perú, en Bolivia, ya es parte como de la tradición. Y acá nosotros en realidad como que terminamos con bien pocas fiestas, es decir, más que nada las andinas, ¿no?
Sí, las andinas son preciosas, son muy bonitas, muy coloridas, pero en el sur también hay, en Chiloé. Yo creo que más que no haya fiesta, creo que no tiene suficiente visibilidad, más bien. Y son fiestas pequeñitas, súper locales, de repente no son muy muy promovidas por los gobiernos locales o el Cernatur o lo que sea, que eso también es una pega pendiente.
Claro, entonces acá lo que estamos hablando, el que tiene que ver con la ciencia, con los animales, yo creo que es un libro que responde un poco eso, es como que en el mercado hay más, pero yo creo que el de la fiesta, está mucho más enraizado, ¿no? Hay como, ustedes están yendo a un tema, y sobre todo lo que uno valora, o por lo menos yo valoro muchísimo, que hayan tenido una perspectiva latinoamericana.
Es americana. Porque eso es lo que también, claro, Canadá. Eso era lo que queríamos, como también dejar de esta segmentación de Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica, sino que entender que muchas de las fiestas tienen raíces comunes, desde, no sé, pues, Colombia a Estados Unidos, bueno, también está Canadá, pero entender que esa segmentación es un poco artificial de repente. Y que al final somos un solo continente y hay cosas que nos van hermanando a nivel histórico.
Nos encontramos con Ángeles Quintero, que nos ha presentado estos dos libros. Uno es Amor Animal y el otro es Fiesta. Son libros que, bueno, de reciente aparición y que, bueno, van a estar siendo conocidos o dándose a conocer dentro de las dificultades que significa hoy día. A mí me gustaría que tú pudieras responder una pregunta final, y acudiendo a tu rol de editora, de escritora también hoy día, y es las dificultades para poder transmitir un objeto cultural, un producto cultural, como es el libro en Chile y en América Latina.
Las dificultades, yo creo que, si bien hay de mucho tipo, sobre todo porque somos un mercado súper chico en Chile, y también entre el impuesto, o sea, el IVA, imprimir es muy caro, o sea, mucho más barato imprimir en China, pero a la vez, claro, estáis dejando la plata afuera y estáis dejando una huella de carbono satánica. Entonces ahí hay varias cosas como que dificultan y hacen que el hacer libros muchas veces no sea para nada rentable. Pero también, o sea, viéndole el lado amable y tratando de ser más optimista, también, por ejemplo, en este caso de esta colección, tuvimos apoyo de fondos del Estado, la editora ha podido mostrarlos en ferias internacionales, también gracias al programa de internacionalización del libro. O sea, como dentro de todo también como que me quedo con el lado positivo y el apoyo que hemos recibido de distintos lados, de partida de la editorial, que es una editorial independiente y chiquitita y que se las arregla y apostó por la colección y la editora se la ha jugado. Entonces, como que también, si bien tenemos precariedades a nivel estructural, sí también hay iniciativas que hay que valorarlas y hay que mencionarlas también para que corran y que todos podamos aprovecharlas.
Y lo que tiene que ver con la comunicación de estos libros, porque, con los que tenemos más años, recordamos que habían revistas para niños donde uno se nutría de la escasa oferta que había entonces, pero los niños en general podían de alguna manera ver. Hoy día, incluso también de país en país es difícil, porque a pesar de que un libro muchas veces, en este caso una editorial chilena, pero en otros casos son editadas por transnacionales, y lo que se publica en Chile no necesariamente va, es decir, casi nunca se publica en los países ni vecinos ni mucho más allá. Entonces el libro también tiene ciertas dificultades para poder ser comunicado, para llegar a al público, y también, bueno, los medios de comunicación, para qué hablamos, y en general también los medios de distribución de los libros, así como que cada etapa hay como un problema para que el libro pueda crecer.
Sí, no es fácil. Bueno, el espacio en los medios no es fácil, el espacio en las librerías no es fácil. O sea, para tener un pedazo de vitrina en una cadena, o sea, olvídate. Si no eres de las dos grandes, no vas a estar en la vitrina. Las librerías más pequeñas sí lo hacen. Son al final siempre las librerías o las editoriales más chiquititas las que apuestan y que se atreven, que no van a lo seguro, y eso también hay que agradecerlo, pero sí, es muy difícil. Y al final los medios especializados que existen y que se han mantenido, porque hay muchos que salen y que duran un par de años y después mueren. Sí, hay, no sé, pues está la revista Di Una Vez, está Fundación La Fuente con Troquel, que también sacan un boletín regularmente, y ahí también se pueden ir enterando.
Es más especializado.
Claro, bueno, y redes sociales, desde luego, es básico. Yes. Sí.
Bueno, quiero felicitarte, agradecerte esta conversación, porque bueno, llegar con los libros. Y con libros tan especializados y bueno, de una factura que de verdad da gusto. Estos libros ya, sus derechos se están empezando a vender fuera de Chile, y eso habla de que, bueno, que la industria chilena también puede exportar no solamente cobre, no solamente salmones, sino que también, exactamente, el vino, pero también en nuestras industrias creativas. Estamos hablando de libros donde, como bien decía Ángeles Quinteros, acá hay una larga fila de oficios, de profesiones, de personas que han puesto su inteligencia, su talento, su tiempo, para poder llegar a un producto, a un libro, a un bien cultural, digámoslo así mejor, que tiene muchísima proyección. Felicitaciones. ¿Cuáles son tus deseos para después, para que pase con estos libros?
Estos libros, me gustaría que Fiesta viajara por América, porque en el fondo esa es la idea, de dejar ahí, hacer tender como una red en el continente. Y de Amor Animal, mi deseo es que cause risas y curiosidad y preguntas. Eso son mis deseos para los dos.
Ya, ojalá que se te cumplan para este 2020. Muchas gracias por esta,
a ti.
Gracias por esta conversación, y larga vida Amor Animal, Una Loca Conquista y A Fiesta, Cómo Se Celebra en América, de Ángeles Quinteros y Ángeles Vargas, editado por Escrito con Tiza. Felicitaciones de nuevo. Hasta aquí este Vuelan las Plumas en el día de hoy, con voces mujeriles, tres mujeres jóvenes que desde distintos ámbitos nos han hablado de su quehacer, de su trabajo. Me siento muy, muy afortunada de poder hacer este programa en un día tan especial como hoy, de poder compartirlo con ustedes, de poder seguir trabajando por la cultura, por estrechar los lazos en Latinoamérica a través del conocimiento de las voces más importantes. Quiero agradecer a Catalina Larrer, a Ángeles Quinteros, a Sheila Alvarado por haber participado, y por supuesto a José Rojas, como siempre, por haber dejado el programa maravillosamente bien editado. Nosotros nos reencontramos la próxima semana, como siempre, en otro Volar las Plumas, nada menos que en un día 1 de enero del año 2020. Vaya, cómo pasan los años y nosotros seguimos al aire. Un año más, van a ser ya 19 años al aire, y estaremos muy felices de celebrarlos con ustedes. Un abrazo, que tengan una linda semana, que disfruten este día de Navidad, y nos reencontramos ya el año 2020. ¡Chao!
Hemos presentado Vuelan las Plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.